Nos acompaña hoy en la conversación junto al periodista Javier Arenas Bella.
Voy a recibir ahora a Javier Portales Hijo, que está con nosotros. Hola Javier, bienvenido. Un gusto recibirte en el programa.
De Javier a Javier, encantado de estar con vos. Realmente sos una persona maravillosa, agradable y tal cual todo lo que imaginé.
Bueno, qué suerte. Espero no desilusionarte. Y bueno, te convoqué y pensaba con la producción, digo, ¿por qué no lo invitamos a Javier que está en Buenos Aires y que mirá las vueltas de la vida, que muy pronto estás a punto de irte, que ahora ya nos vas a contar con tu viaje, con tu próximo viaje a Madrid? Pero quiero que me cuentes primero cómo fue tu vida llevar el apellido Portales y cómo fue ser hijo de Javier Portales.
Bueno, yo en realidad tuve una vida bastante independiente de la de papá. Yo trabajé muchísimos años en cine. Hice cine, televisión, teatro como jefe de escenario. Lo que sí, es innegable, mi padre era un ídolo popular de una magnitud inimaginada.
Y además sos muy parecido.
Soy parecido, sí, sí. Lo cual me pone muy orgulloso. A mí cuando me dicen eso, para mí es un piropo.
Y tenés el mismo humor que él tenía en televisión. Porque quiero preguntarte muchas cosas, ¿no? ¿Cómo era él en su vida privada? Si realmente
no,
tenía humor.
No, él en su tipo privado era un tipo que se reía mucho, que nos reíamos, teníamos unos códigos especiales que solo chistes que solo él y yo entendíamos y nos reíamos. Infinitos asados en la Quinta a la noche, escuchando a Serrat, con él al lado, tomando un vinito, riéndonos, se amanecían sobre la pileta. Realmente tuve una juventud muy feliz.
¿Sos hijo único?
Soy hijo único, sí, sí. Desgraciadamente sí, me hubiera encantado tener hermanos.
Te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Si te hubiese gustado tener hermanos. ¿Y a qué figuras viste, por ejemplo? ¿Con quién compartiste momentos?
Bueno, compartí con Olmedo, con Bertrán, con todos los elencos que ha estado mi padre, con Carmen Barbieri.
¿Vos eras chico, te acordás de eso?
No era tan chico, yo ya tenía 20 y pico de años. Con Tito Mendoza, con Porcel, con todas las chicas de Olmedo, toda la época del Mano Santa, yo era grande, fue un éxito en Mar del Plata inmenso.
Y de niño, quiero que, si querés contar, ¿cómo fue tu infancia? Si te pudiste criar con él o no.
Sí. A partir de los 8 años él tuvo la tenencia. Y bueno, le salió un hijo de Boca siendo el de River.
Ay, eso es terrible. Más o menos como ser el padre peronista y el hijo radical.
Sí, me compraba los equipos de River y yo andaba con hecho un zaparrastroso por la Quinta embarrándome con la camiseta de Boca.
¿Y a quién saliste? ¿Te hiciste vos solo o a quién saliste?
Yo solo, Boca es como una pasión, hay cosas que no se pueden explicar muy bien. Pero bueno, tuve una infancia feliz, tuve una juventud feliz, tuve una vida feliz.
Mirá qué bueno eso que contás, porque hay hijos de famosos que le han pasado muy mal. Bueno, vos conocés, ¿no? El caso del hijo de Porcel,
a ver,
que lo debes conocer. Yo conozco lo que se ve por televisión, vos lo conocerás personalmente,
No tengo relación con él. Mirá, con la vida de los hijos de los famosos, cada hijo de famoso elige la vida que quiere. Yo de repente fui amigo de todos los hijos de Olmedo, de los diferentes matrimonios, de Marcelo, no tanto de Sabrina, la hermana de Javier.
Javier que murió con Rodrigo.
No, Fernando ese que murió.
Perdón.
Sabrina y Javier eran hijos de un matrimonio. Fernando, Marcelo y Mariano, hijos del segundo matrimonio. Y después tuvo a Albertito, que lo conocí personalmente.
Mirá, yo lo tengo en contacto también.
Sí, lo voy a invitar,
Albertito.
Estuve con él charlando, es un tipo muy macanudo.
Amoroso, parece.
Pero el que más amigo mío era Fernando, porque era más de mi edad, compartimos infinitas noches, inclusive con Alberto. Yo viví casi un año y medio en Barcelona y vivía con Mariano Olmedo y un amigo más.
¿Por qué en Barcelona? ¿Te fuiste a estudiar?
No. Lo que menos sí se fue a estudiar, no eran épocas de estudio. Años alocados de la juventud. Y tuve la suerte de poder quedarme un año y medio en Europa, ¿no? Haciendo viajes también, pero mi punto de cada 3 meses tenía que salir del país sí o sí por el tema de la visa, es decir, así fuera Andorra tenía que volver a sellar el pasaporte.
¿Cuándo tomaste conciencia que tu padre era un artista querido, que era un tipo capaz, que era un tipo tan particular? ¿En qué momento
de tu vida? Mirá, desde siempre, porque lo único que lo vi hacer es trabajar. Es más, él me llevaba a los trabajos.
Excelente autor también.
Escribió 15 horas, que sí, se han perdido.
Lo leí, mira, yo te sigo por internet.
Gracias.
Ahora más porque venías del programa y me puse a leer, y cuando leí que eran 15 obras, que las habías publicado, que están acá, y entre ellas, por nombrar algunas, ¿no? Bueno, El fantasma de la casa, Mi mujer me vuelve loco, qué sé yo. Bueno,
las demás abajo.
El sartén por el mango.
Subí un poquito.
El 48. ¿Qué más tengo acá? El límite y el miedo. Y algo más. Tengo los antiguos postes y todo.
Sí.
Y no, bueno, angustia para la medianoche. Bueno,
la ejecución.
¿Qué pasó con todo? ¿Qué pasó con esto? Porque esto es de Argentores, lo que estoy leyendo.
Sí, lo que estás leyendo es de Argentores.
¿Vos te quedaste con los derechos?
Yo tengo todos los derechos.
Porque sos el hijo, no es que te quedaste.
Heredero universal, no. Soy único hijo, heredero universal.
¿Y eso quién te paga?
Mirá, si es que te paga. Por los derechos cobro algunas veces en Sagay, por los derechos de las películas.
Porque por Argentores, las películas pasan.
Sí, pasan, pero ¿sabes qué? También me pasan.
Volver, Bueno, pero vos tenés que controlar
No, pero no hay manera de controlarlo, porque de repente se exhiben en el interior y actores, la Asociación Argentina de Actores, que tendría que dedicarse a controlar lo que pasa en el interior.
Lo que sale al aire,
porque si sale en Córdoba, pagame lo de Córdoba también. Y yo sé que ha salido en todo el país. Vos sabés que Álvarez y Borges siguen vivos.
Totalmente. Ahí tenemos un fragmento ahí. ¿Lo tenés de listo? ¿Querés que lo escuchemos un minuto?
Dale.
Si está listo, ¿lo tiene cargado? Le escuchamos.
No. Antes me levanto un portuario.
Pero por favor.
Mirá vos si bien, permítame, Álvarez.
Pero ¿por qué no volvés al bajo de donde no debiste salir nunca? Pero mire.
¿Por qué no te callás la boca y te sentás ahí?
Cortale, te voy a dar un piñón.
No se juegue, Álvarez.
Me doy un piñón.
¿Qué están haciendo pesa? Sé que tiene la llaman la tenaza.
Qué elegante lo veo. Qué elegante.
Antes me enseña.
Sí, sí. Tiene un dejo así a un gángster de los 40. Muy bien. Muy, muy bien vestido.
Álvarez, por favor.
El look.
Después ponemos otro poquito. Qué humor distinto que era, ¿no?
Qué cosa gracioso. Cómo transmitían lo que ellos estaban divirtiendo.
Pero porque se notaba que se divertían de verdad.
Sí, ellos. Sí, lógicamente salían al escenario con alguna idea.
Eso te iba a preguntar. Había un libreto, ¿no? Pero ellos podían improvisar.
No, según Celia Sofovich, sí. Pero Hugo los escribía después de verlos.
Ah, claro.
Es muy gracioso eso. Los derechos de autor de ese programa
¿Y
también.
¿Y tuviste alguna grabación de esas?
Todo estaba permanentemente. Yo estaba permanentemente con mi hijo. Desde los 12 años que mi hijo me llevaba al teatro de revista. Y yo veía mujeres espléndidas.
Desnuda, aparte.
No, pero veía la profesionalidad de papá. Salía del escenario, se iba a su camarín, que generalmente lo compartía con Olmedo, con Bertrán, o con Grau, o con Marrone, o solo.
Marrone lo conociste, claro.
Sí, claro. He trabajado con él, yo en televisión como productor ejecutivo.
Bueno, yo te quería preguntar, además qué buena voz tenías, eso quería decir.
Sí, tenía una dicción espectacular, mucho mejor que la mía.
Muy bien, no sé, pero diferente el tono, porque viste que a veces los hijos heredan el tono, a veces.
Sí.
Igual hablas bien, abrís bien la boca, por lo menos otro no se entiende nada lo que es. Javier, escúchame, contame esto de los derechos de las obras.
Bueno, los derechos de las obras. Hoy fui al la Dirección Nacional Argentina de los Derechos del Autor. Sí. ¡Qué nombre pomposo, caramba!
Y largo, aparte.
Y largo, es difícil, hasta para acordarse.
Sí.
Me acerco al mostrador y le digo, mira, me voy a Madrid, me mandan de Argentores, bueno, estás viendo, para buscar estas obras. Me dice, no, Si son de antes del 73, se la llevó el agua.
Pues es que yo lo leí eso y no lo podía creer.
Yo me dio ganas de insultarla, por llamarlo finamente, bueno, de alguna manera.
Sí, sí, leí.
Lo cual no hice.
Pero la mujer no tenía nada que ver. Porque
la mujer no tenía nada que ver, inclusive fueron muy amables las dos chicas que me atendieron. Y entendían que yo estaba muy nervioso. Imagínate. Porque el legado que me ha dejado mi padre es esto. Estas 15 horas que iban, salían para Madrid. De obra de Dios, tengo dos en casa, más la sartén por el mango, más lo que me consiga actores, que tengo una relación casi íntima con la Argentores, que tengo casi una relación íntima.
Y ¿con gente, Argentores te atienden sí. bien? ¿Quién está ahí?
Oh, maravillosamente bien.
No recuerdo yo el nombre.
Sí, lo tenía bueno. en el teléfono. El director me atiende bien, las secretarias me atienden bien, pagos me atienden bien. Por más que sea una moneda que liquiden de Puerto Rico, está una moneda de Puerto Rico.
Claro, claro.
Cuando los inútiles de actores no pueden liquidar las cosas del país.
¿Cómo? No, sí, es cierto. ¿Y cómo te llevas con la Darín está, no? ¿La Darín está todavía?
No, yo dejé de ir porque un día me estaban pagando lo que me debían, porque la sucesión de mi viejo duró 10 años.
¿La sucesión?
La sucesión, es decir, él murió en el 2003, a partir del 2013 fui declarado heredero. No había, aparte no había bienes inmuebles.
No
había...
¿Y no le encontraron hijos extramatrimoniales?
Porque no, nada.
¿Qué prolijo que fue?
Nada, fue muy prolijo.
¿A qué edad murió, te acordás?
66 años.
Sí, yo me acuerdo que era muy joven.
2003. Él es del 47, sí, 66 años, sí, creo que sí. Ajá. Hoy tendría 81 años.
Igual hace pusimos 15, ya y puse yo una foto.
Hace 15 años murió.
Hace 15 años. Digo, de que estaba muy deteriorado últimamente, no estaba muy flaquito.
No, estaba. Cuando me lo vuelven a dejar ver, porque
¿qué le pasó?
Lo que le pasó la vida, le pasó que se enfermó, le pasó que a los 50 y pico de años se enamoró de una mujer más joven que ella, pero que realmente no lo quería. Y lo único que hizo fue un cerco alrededor, no me dejaron verlo más. Y cuando terminaron de sacarle hasta la última moneda, me tocaron el timbre, tal cual yo le había vaticinado, y me lo dejaron en casa.
Bueno, pero eso suele pasar a veces.
No, pero la verdad fue feliz hasta último momento, porque yo me encargué de sus deudas, de seguir pagando.
¿Pero dejó, dejó muchas deudas?
Y sí, me dejó deudas también.
¿Y dejó bienes? Dejó
nada.
¿Te dejó bienes?
Me dejaron sin absolutamente
pero
nada.
¿Pero que él tenía casas, tenía o no?
Sí, tenía. Pero me la ganaron en juicio, me la ganó hasta enfermeros que me hacían juicios que lo habían atendido él, que yo no conocía. La mujer, la última novia que tuvo, se llevó hasta la última moneda, hasta el reloj más insignificante, hasta la medallita de oro, todo lo que fuera de valor desapareció. Y no te estoy hablando de poca plata.
No.
Estoy hablando de 20, de 30 o 40 años de trabajo, del cual mi viejo no era un tipo que se caracterizara por ser un gastador. Es más, lo único que hacía era trabajar y trabajar. Hacía radio a la mañana.
¿Te acordás el medio que estaba? ¿En qué radio estaba?
Sí, en Belgrano, con Neustadt y Closas. Y se levantaba a las 7 de la mañana, es decir. Y después grababa en Canal 11 o filmaba en los estudios de Baires. Y todas las noches, sin excepción, tenía teatro de revistas o teatro de comedia o de martes a domingo. Dos funciones todos los días y tres los sábados.
Claro, lo que significa que si él se organizó bien, ¿vos crees que él tenía un orden en su economía hasta que llegó esta mujer?
Sí. Pero él, a partir de que empieza con su enfermedad a agravarse más y agravada por la dejadez de esta mujer, porque no podés permitir que alguien que está se empiece a acostumbrar a los analgésicos, que en Cuba se los habían sacado de cuajo.
¿Él murió en la Argentina? O
sí, sí, murió acá conmigo. No, lo tuve hasta el día de su muerte. Realmente fueron dos años terribles, pero hermosos a su vez. Nunca le dije la situación en que se encontraba, nunca se enteró de nada, porque aparte había tenido una cuadriplegia. No tenía noción de las cosas, casi no se podía mover.
¿Tenía dificultad para hablar también, un poco? No,
pero era como que estaba callado permanentemente. Vos viste que los que tienen un infarto cerebral no vuelven a hacer
lo mismo. Los ACV son terribles. ¿Quién lo visitaba, por ejemplo, de toda esta gente? Ahí seguimos
hablando de las obras. Dado que esta mujer le cerró las puertas a todo el mundo. Franchella alguna vez lo ha visitado.
Pero por ejemplo,
César Bertrán, por ejemplo, un día le dijo...
Padre.
Mirá, sí, César Bertrán. Le dijo, si vos no dejás entrar a tu hijo en tu casa, tampoco pueden entrar tus amigos. Así que yo no vengo más.
¿Y vos crees que él ya estaba totalmente manipulado?
No, totalmente manipulado, totalmente dejado por la enfermedad, superado por la morfina... con escaras, con ano contra natura, cuadripléjico, es decir, no tenía muchas opciones, hacía lo que le decía la otra, y encima con los miedos que uno se le genera a partir de cierta edad, como a mí, yo tengo 56 años, lógicamente que algunos miedos se me generan, algunas incertidumbres.
Por eso es muy importante estar bien de la cabeza espiritualmente, ¿no? También.
Y espiritualmente.
Eso es importante.
Y lo que te quería hacer es un comentario, que yo en Facebook encontré un montón de cosas. No todas buenas, pero te encontré a vos, nos encontramos, nos cruzamos, entablamos un diálogo.
Totalmente,
encontré grupos de amigos.
Y veo que muchos periodistas, varios se han acercado.
Sí, se han acercado mucho y lo que principalmente encontré es esto del viaje a Madrid.
Contame, ¿a qué te vas a Madrid?
Bueno, me voy en un principio a trabajar con la ONG, hay un... Señor, que no sé si quiero que lo él quiere que lo nombre.
No, entonces no lo nombre.
Que tiene muchos contactos, entonces él se encarga de los contactos de los grandes clubes, por ejemplo, de la Premier League, de la Champions League, de la Liga Europea, para los aportes a las ONG. Esa intermediación tiene un costo y bueno, de ahí yo tendré una ganancia.
Y te vas por un tiempo indeterminado, digamos.
Digamos indeterminado. También me dijo que lleve la sartén por el mango, es productor teatral.
No, te va a ir bien.
Me va a ir bien. ¿Y sabes dónde conocí a una amiga? A una amiga que quiero mandarle un beso porque está escuchando ahora. Luli, te quiero. La conocí chateando.
Claro.
Una chica de 21 años. Ajá. Cuarto año de medicina.
Es que era muy querido tu padre. Y el hecho de leer su nombre y llevar su mismo nombre... Digo, es muy fuerte, ¿no? El que conoció su trayectoria.
Sí, la gente...
Y además yo no te conocía personalmente, pero sos un ser humano excepcional.
Me llenan de halagos, me llenan... Yo pienso que si uno en la vida se maneja derecho, te va a ir bien.
Bueno, te va a ir bien. Yo te deseo que te vaya bien. Lamentablemente ya es la hora del cierre del programa.
Dale.
Yo quiero primero agradecerte que hayas venido personalmente porque vino acompañado con un asistente y bueno, ahí.
Yo te agradezco que vos me hayas invitado.
Para mí es un gusto. Yo invito gente importante. Así que.
Gracias.
Sos importante, si no te invito.
Gracias.
Pero bueno, no, al margen de eso, que es una broma, que por supuesto que sos. Importante, no solo, como decía en el comienzo, ser hijo de, sino también tenés tu
ser. Target. Yo tengo un ser. Yo soy un ser.
Pero gracias a Dios. Qué lindo nombre, che, porque, bueno, sí. Yo tengo el mismo nombre. Pero digo, qué emblema también, ¿no?
Sí, estoy
así
muy
que, bueno,
contento.
Ojalá que se pueda resolver eso y que
atención
a la gente que te pague.
Esto no tiene solución. Se la llevó el agua.
Pero no se puede explicar eso.
Es decir, como le pregunté, le digo, ¿qué? Sábato, Borges, Cortázar, los grandes autores Soriano, los grandes autores anteriores de la década pasada, ¿qué? ¿No existen más? ¿Se los llevó el agua? Esa es toda la explicación que me vas a dar.
Entre vos y yo, ¿vos crees que es verdad?
Sí, yo creo que su inutilidad llega a eso, y su dejadez y su desidia.
¿De qué fecha de nacimiento sos?
26 de marzo de 1962.
Porque sos muy directo para decir las cosas.
Soy de Aries.
Claro, sí, un signo fuerte. Pero está muy bien lo que estás diciendo, muy feo, pero bueno.
Es triste.
Triste.
¿Sabes qué me puso más que enojado? Triste.
Sí.
Porque este era mi legado.
Te leí y me imaginé inmediatamente. Aparte había leído la lista y todo lo demás. Bueno, espero que desde Madrid nos comuniquemos, que sigamos conectados. Y te deseo todo lo mejor.
Bueno, y quiero darle un saludo a mi mujer, si no me va a fajar.
¿Cómo se llama?
Susana.
Susana, mira, qué lindo nombre tiene, artista también.
No es artista, tiene, se dedica a las antigüedades.
Ah, mira vos.
Sí.
Bueno, gracias Susana también, muy amable, muy amorosa la señora. Gracias Javier por venir a mi programa y te deseo lo mejor, felices fiestas, porque ya estamos en el mes de la Navidad. No sé si sos creyente o no, pero más
sí,
allá
sí,
de eso.
Sí, desde ya que sí.
Más allá de
y...
eso.
Y bueno, inmensamente agradecido y vamos a seguir en contacto desde esté donde esté.
Por supuesto. Hasta siempre.
Chao.
Gracias. Buena vida y buen viaje.
Bárbaro.
Dale, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con este corte. And here's your favorite
song. Come on, everybody. Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, está presentando La Conversación con Javier Arenas Bella. Premio Santa Clara de Asís 2018 en el rubro periodismo por la diócesis de Avellaneda-Lanús.